Lo único que sabemos es que Estados Unidos estará para siempre para Israel, para el pueblo de Israel, hoy, mañana y por muchos años por venir. Así, como poema de amor, termina esta publicación del acuerdo que firma el presidente Obama y con el que da la ayuda militar más grande que se ha dado en toda la historia del mundo. 38 mil millones de dólares para Israel. Las palabras que parecen más una carta de amor son muy importantes, porque lo que dicen es que pase lo que pase, Israel es cobijado por la bandera de los Estados Unidos. Pero el asunto se pone mucho más interesante. ¿Por qué tanto amor por el régimen de Israel? Millones de estadounidenses se oponen a que sus impuestos sirvan para que Israel tenga armas y las use para asesinar palestinos. El presidente Obama en los últimos años ha estado enfadado con Israel. El primer ministro del régimen israelí, Netanyahu, le ha hecho groserías al propio Obama. Pero aún así, al final, Obama firma y cede. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, ¿la protección de Estados Unidos a Israel es estrategia, es un negocio, es amistad o es una obligación? O más aún, ¿está cifrada por secretos que aún no sabemos? Porque las palabras, esas de amor que les digo aquí, parecen más bien un sello de compromiso de ideología extremista, de supremacía incondicional, donde Estados Unidos tenga que agachar la cabeza. Comenzamos.
Son 38 mil millones de dólares de ayuda al régimen de Israel. Es para que compren todas las armas y equipo militar que necesiten. Será para 10 años, de 2019 a 2029. Es la ayuda más grande que Estados Unidos ha hecho, 22,5% más que la ayuda de George Bush, que vence en el año 2018. A pesar de la multimillonaria ayuda, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no está feliz porque quería más. Quería 45 mil millones de dólares. También ahora tendrá que gastarse ese dinero mayoritariamente en empresas de Estados Unidos. El nuevo acuerdo además absorbe la ayuda que Estados Unidos le daba por separado de 500 millones de dólares anuales para su cúpula de hierro, que es el paraguas antimisiles para proteger como un nido a Israel.
Today we're making another unprecedented commitment to the security of Israel and the Israeli people. This marks a significant increase over our existing funding, and it will ensure that Israel has the support it needs to defend itself by itself.
Para darnos una idea de la gigantesca ayuda, veamos. El apoyo militar que Estados Unidos está donando equivale a más del 10% del Producto Interno Bruto del régimen de Israel. Una cifra escandalosa, más si comparamos el presupuesto militar en otros lados. Por ejemplo, China destina el 1,9% de su Producto Interno Bruto, el propio Estados Unidos 3,3%, o Rusia con un 5,4%. Pero Israel más del 10% y además desde Estados Unidos. Así como la ayuda de Estados Unidos sirve para asesinar palestinos, desangrar niños y aplastar mujeres en la Franja de Gaza. El ejemplo más trágico es la última ofensiva israelí contra la Franja, Operación Margen Protector, en 2014. Mató a 2.100 palestinos e hirió a 11.500, armas con la firma de Washington.
There is no way that these innocent Palestinian women, children, elders, men deserve this treatment that they are getting from the Israeli war machine. By seeing the suffering of the children, by seeing the wounds of the women, by seeing the amputations, the shrapnel wounds, the open abdomens, the half cut away faces, and by seeing that all of this is actually 100% preventable. All of these injuries, all of this suffering is man-made by the hand of the Israeli government and so strongly supported by Mr. Obama. That's why I invited him, because I don't think he realized what are the consequences on the ground at a human level of his politics that so strongly support the Israeli military machine.
Esta guerra es solo un ejemplo del genocidio sistemático que ejerce el régimen de Israel contra el pueblo palestino, no solo en 2014, sino todos los días, todos los años desde que ocupó los territorios palestinos.
Increíble testimonio del doctor allá en la franja de Gaza con el fuego israelí, firmado por Washington, desde luego. Por cierto, el reporte que les estaba leyendo es la publicación de Susan Rice sobre el acuerdo que hace Barack Obama con Israel. Muchas gracias. Gracias, Marianne Saidi, por el reportaje de esta noche, con la colaboración, desde luego, de Ali Hosseini y que Iván Moseini, que está también atrás de jefe de información. Y nuestra colaboración de todos los técnicos que están con nosotros, que con nosotros hacen posible esta transmisión. Muchas gracias a nuestros invitados. Fernando Díaz Villanueva, periodista allá en Madrid, y Carlos Santamaría, analista político en Bogotá. Gracias a los dos. Empiezo contigo, Carlos. Una encuesta de Gallup reveló que los jóvenes de Estados Unidos se opusieron a la masacre que hizo el régimen de Israel a los palestinos en 2014. 75% de los jóvenes no estuvo de acuerdo. Más aún, otra encuesta, la de Brookings, muestra que el 66% del pueblo de Estados Unidos le pide a Washington sea imparcial entre Israel y Palestina. La pregunta, a pesar de que los ciudadanos, o muchos de los ciudadanos de Estados Unidos, están en contra, a pesar de que la economía de Estados Unidos no está sólida, a pesar de que hemos visto muchas cosas, ¿Estados Unidos le da apoyo a Israel? ¿Cómo es esto posible? Por favor.
Roberto, lo primero que hay que decir es que Israel y Estados Unidos tienen a los mismos líderes dirigiendo ambos países desde fuera. No son sus presidentes los líderes verdaderos, sino que es una organización que manifiesta sus propios intereses a través de ambos regímenes. Y eso nos va a dar la respuesta a lo segundo. Obviamente, el Estado palestino no tiene ninguna importancia en este momento para Israel y para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pueblo estadounidense no tiene ninguna decisión respecto a lo que el gobierno hará. Esto significa claramente que la respuesta es simple. El gobierno estadounidense decide independientemente de lo que el pueblo estadounidense decida. Y lo mismo está ocurriendo en Israel. La respuesta es clara. Mientras los gobiernos sean autónomos y decidan con base a intereses diferentes a sus propios ciudadanos, tendremos esta respuesta.
Bien, nuestro coordinador Salman Erfani está haciendo todo lo posible por tener también a nuestro invitado allá en España. Ya lo tenemos listo. Si no, seguimos contigo, Carlos. Seguimos con Carlos. Mira, Carlos, también yo te quiero preguntar acerca de lo que leí en esta publicación, justamente del histórico, así lo pone la Casa Blanca, Investment para proteger a Israel. Hay unas palabras curiosas con las que yo empecé este programa, que yo digo que parecen palabras de amor. Recordar que Estados Unidos siempre estaré por ti ahí, hoy, mañana y por los días por venir. Yo te pregunto, ¿esta relación parece también mística, secreta? ¿Es una hermandad de ideología? ¿Podría de ser de negocios también, como lo dices? Pero esto no corresponde mucho a negocios. ¿Hay algo oscuro, hay algo raro ahí? Por favor, explícame.
Realmente hay dos hechos muy importantes. Desde el humano, es una relación de enamorados que parece que pelean entre ellos. Sin embargo, si algún externo, un tercero, interfiere, ambos se unen y atacan al tercero. Esa es la parte humana. Ese amor ha existido. Y segundo, hay compromisos reservados, ocultos, que no se pueden dar a la sociedad mundial. Porque si se sabe que ambos están planificando cambiar el mapa del Medio Oriente, habría una crisis tremenda, incluso en la Unión Europea, que siempre piensa que solamente se ataca al terrorismo y no ven que detrás hay todo un objetivo. Los palestinos han sido el pueblo que ha tenido que soportar toda esta situación de amor y de pasión entre dos liderazgos de dos regímenes que están pensando lo mismo. No es diferente lo que piensa el gobierno estadounidense de lo que piensa el gobierno israelí, independientemente del teatro mediático.
Carlos, perdón yo por preguntar, pero tengo dos, como periodista, tengo dos puntos. Lo que estás diciendo no suena a teoría de la conspiración. Sin embargo, tengo que preguntar, insisto, por las palabras, porque ningún político en el mundo usa este tipo como de palabras de amor, porque la relación entre países debería de ser diplomática, debería ser con otro tipo de protocolo, pero el hecho de decir que ahí estaré por ti, hoy, mañana y los años por venir, pues suena a ese amor humano que decimos, pero como no son dos personas, entonces podría ser esos códigos secretos de los que tú dices, ¿no?
Exactamente, la teoría de la conspiración puede ser entendida de dos maneras. Primero, como falsa, que es lo que hacen siempre aquellos que son descubiertos. Sin embargo, la conspiración existe porque es reservada. Es como el golpe militar en Chile. Fue una conspiración para provocar un acto hostil a un país. En este caso, existen códigos secretos. El código secreto es: yo te amaré por siempre porque yo soy lo tuyo también. Es decir, no hay que olvidar que el régimen estadounidense tiene un liderazgo israelí.
Pero esto suena a religión, ¿no? Esto suena a religión, a extremismo, a cosas ocultas, más que a política y a negocios.
Realmente esto es muy claro. Lo que ocurre es que a través de los medios se oculta y se cambia la dirección. Cuando uno ve que en Manhattan ocurre un acto, digamos, como atentado, justo cuando también se han asesinado 90 soldados sirios, uno se pregunta, ¿por qué ocurren estos hechos? Porque la idea es que la gente no comprenda esto que estamos hoy día diciendo, que ambos países son similares, aunque con nombres diferentes, y que quienes dirigen un país también están dirigiendo el otro, y no solo ambos países, sino que gran parte de la Unión Europea y países de los denominados del tercer mundo.
Bien, Carlos, esta pregunta ya me la contestaste, pero quiero ir un poco más a profundidad, más específico con Obama. ¿Por qué, si parecía que ya había un divorcio entre el presidente Obama y el primer ministro de Israel, del régimen de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha sido un periodo de falta de respeto, de discrepancia, justamente por el acuerdo nuclear con Irán, con Palestina, la violencia? Obama incluso le llamó la atención varias veces al régimen israelí por lo que estaba haciendo en Gaza. Y resulta que ahora Obama firma un apoyo, además récord en la historia, mayor que el de Bush. ¿Obama estaba engañando a todos, Carlos?
Realmente uno tiene que reconocer que Hollywood es efectivamente un cine de extraordinaria calidad. Y obviamente los regímenes como el de Estados Unidos son expertos en el teatro y en la farsa. Obviamente que lo que conversaron ellos fue: yo te puedo decir cosas a ti y tú no te sientas, porque lo esencial no lo cambiaremos. Esa es la clave. La gente cree que discutir entre dos partidos cosas secundarias es muy importante. Lo fundamental es que en esencia Obama siempre ha estado apoyando a Israel y aún más ha autorizado más de 14.000 viviendas ilegales en Palestina. ¿Qué significa eso? Que no importa el show mediático, lo que importa es la realidad. Y es obviamente que hay un apoyo absoluto, total, hacia Israel.
¿Por qué ese dinero que son 38 mil millones, o más bien, para qué? ¿Para qué se habrá usado ese dinero? ¿Para asesinar palestinos, Carlos?
Roberto, hay una idea muy importante que se desarrolla en el análisis, y es que no solo son los dineros, sino que son los convenios. Esta supuesta ayuda es un negocio magnífico, porque es como que una financiera o un banco le presta a alguien, sin embargo le dice que la casa que debería comprar, por ejemplo, se la tiene que comprar a ellos mismos. Es decir, aquí se logran varios aspectos que tienen que ver con el geopoder. Primero, se hace un negocio económico. Segundo, se hace un negocio político. Tercero, se tiene un agente en el Medio Oriente que puede dar cuenta de lo que está pasando. Y cuarto, es un amigo incondicional que nunca dejará de ser el observador y quien actúe a favor de Estados Unidos en el Medio Oriente. Es un negocio perfecto. Se ha ganado todo.
Hoy justamente Obama, hace unos minutos en la ONU, dijo que Israel no puede ocupar Palestina para siempre. Esto también es un show, Carlos. Solo dime sí o no, porque ya tenemos al invitado a España.
Realmente son palabras en forma de retórica. ¿Qué Bien. Significa retórica? Que se dicen cosas, pero en la práctica se actúa de manera diferente.
Bien.
Por eso los medios son tan importantes.
Fernando Díaz Villanueva es periodista allá en Madrid. Vamos con él. Fernando, solo te resumo. Tenemos a Carlos allá en Bogotá, Carlos Santamaría. La posición sobre el tema es que, bueno, efectivamente, Israel y Estados Unidos son una mancuerna que jamás se disolverá, pase lo que pase, una mancuerna hecha a base de estrategia, de compromisos, y de compromisos mucho más allá que los negocios, sino una especie de fraternidad, incluso ideológica, con lo que se podría explicar una teoría de la conspiración. Fernando, yo quiero preguntarte, una encuesta de Gallup reveló que los jóvenes de Estados Unidos se opusieron a la masacre que hizo el régimen de Israel a los palestinos del 2014. 75% de los jóvenes no estuvo de acuerdo. Más aún, la encuesta de Brookings allá en Estados Unidos muestra que el 66% del pueblo de Estados Unidos pide que Washington sea imparcial entre Israel y Palestina. La pregunta para ti, la misma que le hice a Carlos, a pesar de todo esto, a pesar de que la economía no está muy bien en Estados Unidos, a pesar de que millones de estadounidenses se oponen a la ayuda que hace Estados Unidos a Israel, ¿por qué Washington firma una ayuda histórica? 38 mil millones de dólares para Israel, por favor.
Bueno, yo creo que Estados Unidos sigue con la misma estrategia desde hace muchos años, y es considerar a Israel como la primera barrera frente al terrorismo islámico. Es decir, esto es viene de tiempos de George Bush y no se ha cambiado en nada. Es decir, en su momento Israel fue una pieza más de la Guerra Fría a favor de los Estados Unidos y contra la Unión Soviética, y posteriormente se formó parte del gran juego de la guerra contra el terror, y en esa misma idea sigue. Aun con todo, la alianza que tienen los Estados Unidos y Israel es algo que va muchísimo más allá de lo ideológico. Son dos países que están muy cercanos en muchos aspectos, tanto humanos como culturales. El lugar donde más judíos hay, aparte de Israel, es Estados Unidos. La comunidad judía en Estados Unidos sigue siendo muy importante y muy influyente. Por lo tanto, es lógico que se presten ayuda mutuamente, cada uno en la medida de sus posibilidades. No hay nada de extraño, vamos, no debería ser noticia.
Oye, pero Obama, en este periodo de 3 años... toda la crítica mundial decía que había ya un divorcio entre Obama y Netanyahu, el régimen israelí. Israel, estaban divorciados prácticamente. Le hizo groserías el premier israelí a Obama, y Obama lo regañó varias veces, incluso le llamó la atención por lo que estaba haciendo en Palestina. Aún así le firma un récord histórico. Eso es uno. Y te pregunto, ¿es un negocio, es una estrategia? ¿Estados Unidos obedece a Israel o Israel es amigo de Estados Unidos y lo hacen por amistad? Por favor.
Vamos, yo creo que ninguno obedece a ninguno, son dos países soberanos. Israel ha actuado en muchas ocasiones a espaldas de Estados Unidos y viceversa. De cualquier manera, visto la presidencia de Obama, que ya son 8 años, está al borde mismo de su finalización, la política de Obama ha sido de rediseñar toda la estrategia internacional, especialmente en Oriente Medio. Obama abandonó aquella idea neoconservadora de construir el Gran Oriente Medio, democratizar o occidentalizar Oriente Medio, y solo ha quedado Israel. Pero es que Israel ya está occidentalizado. A Israel no hace falta, no necesita tropas estadounidenses. Actúa con voluntad propia. Entonces, digamos que para los asesores más pro-palestinos de Obama, que los tiene, Israel sigue siendo una china en el zapato. De ahí que no hay demasiada sintonía entre Netanyahu y Obama. Eso no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. La política israelí de Obama no ha sido tan decidida como fue la de Bush o fue la de Clinton.
Pues esta fue más, ¿no? 38 mil millones de dólares.
De hecho, y esto es una opinión mía personal, yo creo que a Obama Oriente Medio le importa poco en comparación con otros presidentes, incluido Clinton, que era demócrata. No es un asunto que le preocupe. Y a la vista está sus 8 años de política allí.
Carlos, esta pregunta también es para ti, Fernando, y nos vamos rápido. Primero, Carlos. Carlos, no me contestaste bien. ¿Estados Unidos agacha la cabeza a Israel o Israel agacha la cabeza a Estados Unidos?
Ninguno de los dos agacha la cabeza, porque los dos tienen muy claro lo que tienen que hacer en conjunto.
Ah, los dos son uno, dijiste.
Exactamente.
Ok, o sea, déjame ir a la otra pregunta. Perdóname, ¿no es una burla para el mundo, para todo el mundo, el apoyo que está haciendo Estados Unidos a Israel cuando sabe que Israel tiene 200 bombas atómicas en su arsenal, tal como se acaba de revelar en el email hackeado al exsecretario de Estado Colin Powell, quien acepta el armamento nuclear de Israel? ¿Apoyar a alguien que viole la paz así es correcto, humano, por favor?
La enmienda Symington y Glennon significa que Estados Unidos viola su propia constitución, porque dice que ningún país que trafique, entregue o dé o combine acciones nucleares o material nuclear puede tener ayuda de Estados Unidos. Esto no es solo una burla, demuestra que en Estados Unidos las leyes no se cumplen si el objetivo fundamental es de geopoder. O sea que la encuesta sobre el pueblo estadounidense demuestra que ese pueblo no tiene ninguna decisión frente a un régimen determinado.
Bien, nos vamos ya a tu conclusión, Fernando. La misma pregunta, ¿no es una burla para el mundo el apoyo que hace Estados Unidos a Israel cuando Israel tiene 200 cabezas nucleares?
Bien, Estados Unidos en esto aplica, como todas las grandes potencias, la ley del embudo. La parte estrecha para los demás y la ancha para ellos. Israel puede tener armas nucleares a visión de Estados Unidos simplemente porque es aliado suyo. Corea del Norte no puede tenerlas porque no es aliado suyo, está enfrente suyo. La geopolítica, a fin de cuentas, funciona así. Mientras hay grandes potencias que disponen de hegemonía, pues esas grandes potencias son las que marcan la pauta. En el caso de Israel, además, el hecho de que tengan armas nucleares no se debe a Estados Unidos, se debe a que las persiguieron después de las sucesivas invasiones para blindarse frente a una hipotética, una cuarta invasión por parte de los países árabes del entorno. Entonces, va mucho más allá de que Estados Unidos se lo permita o no. Yo creo personalmente, y con esto ya termino, que Israel es bastante autónomo en su política internacional, muchísimo más de lo que solemos creer.
Pues te agradezco mucho, Fernando. Carlos, muchas gracias allá en Bogotá, en Madrid, muchas gracias a los dos. Gracias por este ejercicio de dos voces, a veces muy diferentes, a veces muy iguales. Y les agradezco a todos ustedes. Vamos a acabar con nuestra reflexión. Estados Unidos denunció fuertemente a Israel por apropiarse cada vez más de las tierras palestinas. Esto fue en agosto pasado. ¿Y qué pasó? Nada. Hoy le dan miles de millones de dólares a Israel. En la cumbre de París, el gobierno de Francia responsabiliza severamente al régimen de Israel de la tragedia en Medio Oriente. Esto fue en junio pasado. ¿Y qué pasó con esa cumbre? Nada. A Israel, nada. Y así le puedo seguir enumerando decenas de casos, condenas de la ONU, resoluciones del Consejo de Seguridad contra el régimen de Israel. E Israel solo sonríe. Sonríe quizá bajo el símbolo de los triángulos, ¿se acuerda? Quizá bajo los símbolos del comercio y el capitalismo mundial. Para bajo lo que sea que sonría, esta inmunidad no parece demostrar más que una sola cosa. que Israel es una especie de fe, una especie de religión para todos aquellos que aman al imperialismo. Misterio o realidad, su protección es un hecho de verdad. Buenas noches.